Bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo, un podcast sobre filosofía, historia, antropología y psicología de las creencias, a partir del estudio de las diferentes tradiciones y sus símbolos. Dirige y presenta Richie Ostariz, vuestro guía en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hoy es 28 de abril, y eso significa que en unos pocos días será 4 de mayo, y eso significa que en unos pocos días el Libro Rojo, este proyecto, habrá cumplido 8 años desde su primera emisión. Así que felicidades a mí y felicidades a todos vosotros. Decía yo esta semana en las redes sociales del programa, en Twitter concretamente, que le tenía muchas ganas a la grabación de este capítulo de hoy. Y no porque coincidiera con el aniversario, con el octavo aniversario del programa, sino por la temática que íbamos a tratar. A veces encuentro un libro que me sorprende llamativamente. Pasó el año pasado, recordaréis, más o menos además fue por estas fechas, que grabamos el programa sobre exoterismo occidental con Marta Piñol, sobre toda esa filosofía que había quedado oculta. Pues me ha pasado lo mismo estos días con Antropología de las Creencias de Carles Salazar. Y no porque sean libros, digamos, revolucionarios, que tengan ideas extremadamente originales, de esas que nos vuelan la cabeza, sino porque son libros que me cuentan las cosas como nadie me las había contado hasta ahora. Igual esa falta, digamos, de formación académica que tengo yo, que se ve saciada la sed con estos programas, pues a veces necesito a alguien que me cuente las cosas desde el principio. Y en este caso ha sido, como digo, Carles Salazar. Carles Salazar, hoy vamos a hablar de antropología y de antropología de las creencias, una disciplina de la que, bueno, llevo diciendo 8 años que trata este programa y no sé si alguna vez la hemos definido. O sea que si, como si esto fuera una clase de la universidad, voy a preguntarte directamente por eso. ¿Qué es la antropología como definición, pero sobre todo, qué es la antropología de la religión o la antropología de las creencias?
Mira, la antropología se puede definir de una manera muy sencilla. Es etimológicamente el estudio del ser humano. Y eso es lo que básicamente hacemos los antropólogos, estudiar la especie humana dentro del contexto de lo que se estudia cualquier ser vivo, ¿no? Por tanto, sería como una especie sería una especialidad de la zoología que tiene ese objeto tan particular que son los seres humanos. Eso es la antropología de la religión, la antropología de las creencias, que sería el título de este libro, pero que hacía referencia, digamos, a la disciplina antropología de la religión, sería el estudio del ser humano religioso, el estudio del ser humano que cree, del ser humano creyente. Creyente en ese tipo de representaciones o de ideas que llamamos religión. Por tanto, resumiendo o definiendo así de manera muy rápida estos dos conceptos, sería decir simplemente eso: antropología, el estudio del ser humano; antropología de la religión, el estudio del ser humano religioso.
Qué bueno. Luego nos vamos a meter en otro berenjenal más potente todavía, que es cuando nos toque definir, claro, qué es la religión, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso llegará después. Por ahora, como siempre, me toca presentar al invitado, y es un honor tener hoy aquí a Carles Salazar, catedrático precisamente de Antropología de la Universidad de Lleida, licenciado en Derecho y en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, y máster y doctor en Antropología Social en la Universidad de Cambridge. A mí me gustó mucho leyendo tu libro, Carles. Bueno, primero de todo, como decía, bienvenido a esta primera participación tuya y espero que no la última, ¿no? En el libro rojo. Pero me gustó mucho, me sorprendió también cómo arrancabas este libro, que luego hablaremos un poquito de qué contiene, con un concepto muy interesante, lo irracional, ¿no? ¿Qué es lo irracional y por qué es tan importante lo irracional? ¿Por qué le damos tanto valor a ese término a la hora de hablar de la antropología de las creencias? ¿A qué nos referimos con creencias irracionales?
Mira, que lo irracional lo utilizo en un sentido parecido al sentido, por ejemplo, que se utiliza en matemáticas, ¿no? Que son los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar con una ratio, ¿no? Con una razón, con una fracción, ¿no? Que en cierto modo son números inexpresables. Y a eso es, a esa idea de lo irracional como lo inexpresable, ¿eh? Es lo que hacía básicamente referencia yo con este título, ¿no? Hay maneras de pensar, maneras de creer en los seres humanos que por alguna razón nos parecen irracionales, ¿no? Nos parecen inexpresables. Y eso es una manera también de aproximarse a lo que has dicho antes, ¿no? A la religión, ¿no? Aquello que no podemos expresar o que no podemos expresar con el lenguaje habitual con el que hablamos normalmente. Eso sería.
Hay una cosa importante, y yo creo que lo haces en el libro, y yo creo que merece también la pena que incidamos en ello, y es que esta irracionalidad en las creencias, el antropólogo, nosotros, me incluyo, este programa, que parte desde un punto de vista de alguna forma antropológico, nunca lo va a tratar de forma peyorativa, ¿no? Ya que es un término que muchas veces se utiliza en la calle, qué irracional es lo que está diciendo esa persona o en lo que cree, ¿no? No lo utilizamos en forma peyorativa, ni es algo que tengamos, ni es una patología que tengamos que tratar, ¿verdad? Como sí que pasará luego, por ejemplo, igual, no sé si cuando hablemos un poquito luego de Freud, ¿no? Pero esas cosas yo creo que hay que dejarlas claras. Nunca se habla de esta irracionalidad en un sentido despectivo.
No, en absoluto. De hecho, esta es una de la manera de definir la antropología en comparación con otras disciplinas que tratan también de aspectos del ser humano que serían, nos parecen incomprensibles, ¿no? Que serían las disciplinas que tratan de la patología del ser humano, de la patología del comportamiento. Y eso tiene que quedar muy claro. Es decir, nosotros estudiamos aquello que nos resulta incomprensible del ser humano, pero que al mismo tiempo no podemos definir como patología. Patología serían lo que tratan las disciplinas que tienen ese objetivo, ¿no? La psicoterapia, la psiquiatría, etcétera. Pero claro, como tú has sugerido en el caso del psicoanálisis y Freud, la frontera entre lo patológico y lo normal siempre es, tiene una gran región gris, ¿no? Es decir, indefinida, ¿no? Pero en principio siempre es esta idea, ¿no? Es decir, nosotros vamos a estudiar aquellos aspectos más incomprensibles del comportamiento humano, pero que no pueden ser definidos, al menos a priori, como patológicos.
Terminaremos el programa de hoy precisamente con eso, hablando un poquito de Freud, hablando por supuesto de Jung, que como bien sabéis todos, pues se inspiró, ¿no? La creación, el nacimiento de este podcast, de este proyecto, y quizás sea una de las principales diferencias, luego veremos, entre los dos, ¿no? Como Freud intenta curar, pongo muchas comillas, al ser humano de sus creencias, y precisamente Jung lo que intenta de alguna forma es integrarlas. Pero vamos a partir del inicio, ¿no? Decía que te iba a poner en una especie de aprieto cuando nos tocara definir la religión. Igual si nos lo preguntan a todos de primeras nos pilla de sorpresa, pero como tú lo conoces bien, pues igual no es tanto aprieto. Carles, ¿qué es la religión? ¿Cómo la podemos definir? ¿En qué consiste la creencia religiosa frente a otros tipos de creencias?
Ya, desde el punto de vista de la antropología, a nosotros nos interesa producir definiciones que engloben toda la especie, ¿no? Cuando hablamos de la antropología como un estudio del ser humano, quiere decir que estemos todos los seres humanos, todos aquellos que puedan ser incluidos dentro de la especie humana, ¿no? Y si estudiamos el ser humano religioso, tenemos que buscar una definición que incluya a todas las manifestaciones de eso que podemos intuitivamente identificar como religión. Y una de las definiciones que yo utilizo es una definición muy antigua, ¿no? Definición que planteó Taylor en el siglo XIX. Taylor era un antropólogo británico, uno de los fundadores justamente de la disciplina de antropología de la religión, que en el siglo XIX, en la obra que se considera fundamental del inicio de la disciplina, Cultura Primitiva, hace una definición de la religión muy sencilla. La religión es la creencia en los seres espirituales. Seres espirituales serían aquellos seres que existen pero que no tienen una entidad material, que no tienen cuerpo. Esta creencia es una creencia prácticamente universal. Prácticamente en todas las sociedades. Universal no quiere decir que todos los seres humanos tengan esta creencia, pero sí en todas las sociedades ha aparecido, por lo menos en algún momento de su historia, este tipo de creencia. Y eso es lo que entendemos, religión, seres espirituales, ahí se incluye los dioses, los espíritus, los demonios, los ángeles, cualquier manifestación concreta de esta idea, ¿no? Pero esta es la idea general, ¿no? Y la pregunta que uno se plantea inmediatamente es, bueno, ¿de dónde viene, ¿no?, esta creencia?
Sí, eso.
¿Por qué es tan universal esta creencia, ¿no? Pero este sería el punto de partida, si eres tú de lo que es la antropología de la religión y lo que es la definición de la religión desde este punto de vista.
Es bueno eso que dices, además de cuándo nace, porque es un poquito lo que vamos a ir viendo hoy. Va a ser un programa dedicado a conocer muchos nombres. Aquí los oyentes estáis muy habituados pues a los Mircheliade, Jung, Gampel, René Guénon, Durán. Hemos hablado de todos estos grandes investigadores de la historia de las religiones. Pero hay otros nombres que igual a pie de calle son todavía más desconocidos, pero que para el antropólogo o para la historia de la antropología son igualmente importantes, sobre todo en sus inicios, y esos son los que vamos a ir conociendo hoy. Pero antes de todo eso, Carles, fíjate, estabas hablando de estos seres espirituales, y aquí abro un pequeño paréntesis, como un pequeño debate que podría surgir, ¿no? A medida que hoy la ciencia va avanzando y que se va descubriendo que hay, voy a poner de nuevo muchas comillas, cosas o fenómenos que son científicamente explicables, pero que no tienen tampoco un cuerpo material, yo qué sé, la onda de la luz, por ejemplo. Sin embargo, eso no entraría dentro de esta categoría, ¿no? Hablabas tú en el libro, a mí me parece muy interesante sobre todo eso, la parte introductoria del libro, cómo le pones énfasis en explicar realmente qué significa algo religioso y qué es algo científico, como bien dices. O sea, pues a nosotros nos cuentan la teoría de la relatividad y nos la tenemos que creer, no lo podemos tampoco ver, ¿no? Como nos pasa lo mismo que a Dios o a los ángeles. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo que das tú, cuando aprietas una tecla en el ordenador y no sabemos cómo ha sucedido, pero algo pasa en la pantalla, ¿no?, en el teléfono. No entendemos a nivel usuario cómo funciona la electrónica, pero sabemos que funciona, y eso no es una creencia religiosa.
No. La creencia científica, claro, la mayoría de las creencias científicas que nosotros tenemos tampoco los podemos demostrar, ¿no? Solo los científicos pueden decirte exactamente eso mismo que le decías, que mencionabas hace un momento, ¿no? Porque aprieto una tecla de mi ordenador y aparece no sé qué en la pantalla, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? Pero confío en que hay una explicación científica. Y mi creencia en la eficacia, digamos, de esta acción es la creencia que se basa en la autoridad. Hay alguien que tiene autoridad sobre mí, en el que yo confío, y que me dice pues que esta es la causa, que hay un circuito electrónico, lo que sea, pero yo no tengo ni idea. Yo simplemente repito lo que me han dicho, ¿no? Claro, si lo planteas así, parece que hay un paralelismo. Hay una cierta analogía, ¿no?, entre la creencia científica y la creencia religiosa. Pero es una analogía superficial. Porque en la creencia científica, en primer lugar, es una... aunque yo no tenga una manera racional de explicar por qué se produce el fenómeno en cuestión, sí que confío que alguien sí que me lo puede explicar. Y esto es básico, porque en el caso de la religión, la creencia... Es inexplicable en sí misma, pero no tiene ninguna explicación en ningún sentido, ¿no? Es decir, es una creencia que yo sé que no voy a poder entender, ni que es posible que nadie, que ningún ser humano pueda entender, ¿no? Tiene una especie digamos, de incomprensibilidad inherente que no es el caso de la teoría científica. Uh-huh. Esa es la primera distinción. Después, otra distinción que es fundamental, la creencia científica está para ser fundamentalmente creída por los científicos. ¿Para qué existe la ciencia? Para que la desarrollen los científicos. Hay una parte de la ciencia que sería la divulgación, ¿no? Pero la divulgación es un aspecto secundario de lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico es el conocimiento para que lo desarrollen los científicos y que luego de ahí puedan salir aplicaciones externas, tecnológicas, etc. Pero lo que es propiamente el conocimiento científico es para que lo entiendan los propios científicos. En cambio, en el caso de la religión, esto no puede nunca ser así. No puede haber una religión solo para los especialistas. La religión tiene que ser para el máximo número de personas, ¿no? Quizá para todo el mundo, ¿no? Como las relaciones proselitistas, ¿no?
Para la vida cotidiana, que decías en el libro, eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? La religión tiene que existir en la vida cotidiana.
Tiene que existir en la vida cotidiana, pero debe existir en la vida cotidiana de todo el mundo. Uh-huh. Por eso las religiones insisten en que la creencia no tiene que ser algo restringido a una élite o una minoría, sino que tiene que expandirse al máximo número de personas. Si no, no sería una religión, sería otra cosa, ¿no? Y esto hace también, marca también una distinción importante entre la ciencia y la religión.
En esa confrontación entre ciencia y religión, pues en el pasado ciencia, filosofía, religión casi formaban parte de una unidad, ¿no? Pero a medida que han ido pasando los siglos, los milenios, pues se han ido separando y enfrentando cada vez más. He llegado al siglo XVIII, XIX y el XX, parece, por la importancia y el protagonismo que tiene la ciencia en este mundo, que la religión ya no debería de existir. Entonces vamos a intentar entender por qué existe hoy en día y también por qué nació, ¿no? ¿Por qué el mundo, por qué existe el mundo con religión y no podría ser de otra manera, Carles? ¿Cómo han afrontado esta pregunta las corrientes, sobre todo, además, a medida, como digo, que nos vamos adelantando en el tiempo, el mundo cada vez se convierte en más cientificista, positivista? ¿Cómo nace o cómo surgen las primeras ideas? Porque luego lo vamos a ir viendo con todos los autores que vamos a conocer, así que esto que sea solamente una pequeña introducción de eso. ¿Por qué existe la religión?
A ver, como te he sugerido, ¿no? Y quizá veamos más adelante, hay muchas explicaciones, ¿no? Que yo diría que casi todas las grandes pensadores que se han dedicado, digamos, a analizar esta cuestión, ¿no? Tan fundamental, ¿no? ¿Por qué existe la religión en la especie humana? Cada cual ha planteado su propia teoría. O sea, no tenemos una teoría unificada, ¿no? Yo creo que la teoría actualmente, la explicación que con la cual yo simpatizo más, sería pensar que la religión es un universal humano. Esto tenemos que tenerlo muy claro, es decir, como ya he apuntado anteriormente, ¿no? Es decir, todas las sociedades han producido un tipo de religión. Y ¿qué tipo de explicación puedes tú proporcionar para la existencia de este universal humano? Básicamente hay dos maneras de afrontar esta cuestión. Uno sería pensar que la religión sería una especie de adaptación, sería algo necesario en la evolución humana. En algún momento de la evolución de nuestra especie, aquellos que tenían creencias religiosas, definidos como nos definamos, como he dicho anteriormente, creencias en más allá, en seres espirituales, lo que sea, gozaron de una especie de ventaja adaptativa. Y como que tenían esa ventaja, pues nosotros, las sociedades del presente, todas ellas han, en algún sentido, heredado esta predisposición a tener creencias religiosas. Esta sería una de las grandes explicaciones. La religión existe porque cumple una función fundamental, la que sea, ¿no? Después también podemos hablar cuál puede ser esa ventaja, ¿no? Pero en principio es la idea esta. La religión ha existido porque ha cumplido una función fundamental durante el proceso de evolución humana. Y aquellos que tenían creencias religiosas gozaban de una ventaja adaptativa en relación a aquellos que no tenían esas creencias. Esto es una de las explicaciones. Y la otra gran manera de abordar esta explicación, esta cuestión, sería decir, no, la religión no necesariamente tiene por qué existir porque ofrecía una ventaja adaptativa a aquellos que poseían religión, sino puede ser un subproducto de otros mecanismos. Pueden haber otros aspectos de la evolución humana o de la sociabilidad humana que sí proporcionan ventajas adaptativas y por eso existen, pero como subproducto de esa actividad aparecen las creencias religiosas, ¿no? El ejemplo que a veces yo pongo a mis estudiantes, ¿no? El hecho de que los huesos del cuerpo estén hechos de calcio, posiblemente esto tiene una razón adaptativa, ¿no? Porque los huesos tienen que tener una cierta solidez y al mismo tiempo no pueden ser demasiado pesados y podemos pensar que el calcio pues cumple estas funciones. Por tanto, que nuestros huesos tengan calcio es resultado de esa adaptación. Pero que sean de color blanco, eso es un subproducto, es porque el calcio es de color blanco, pero eso no nos proporciona ninguna ventaja. En cambio, todos los huesos son blancos, no porque tengamos una ventaja con ese color, sino simplemente porque es un color del calcio, ¿no? Pues entonces la religión podría ser, otra explicación sería un subproducto de otra actividad humana, que es así que podría dar una ventaja adaptativa, pero el hecho religioso en sí mismo no necesariamente. Esas son las dos grandes explicaciones.
Carles, pues como decía, vamos a empezar a conocer nombres que tienen que ver con la historia de la antropología, especialmente en sus inicios y especialmente de la antropología de las creencias. Hace poquito hemos tocado uno de estos nombres, aunque un autor mucho más reciente, recordaréis los oyentes, René Girard, ¿no? Y cómo sus teorías relacionadas con el deseo, la mímesis, y el origen de las religiones y de lo sagrado en ese sacrificio, ¿no? De alguna forma, del chivo expiatorio. Pero hoy vamos a empezar desde el inicio, desde los primeros que podríamos denominar de alguna forma los primeros antropólogos o sociólogos. Y vamos a comenzar por Max Müller. Carles, ¿quién fue Max Müller y en qué consistía de alguna forma su teoría, ¿no? Sobre el origen de la religión? Una teoría que vamos a definir como, o vamos a llamar, mejor dicho, vamos a denominar como naturista.
Naturistas, sí, mira, Max Müller, él era un especialista en lenguas sánscritas, ¿no? Él trabajaba en el Reino Unido, aunque era de origen alemán, y publica este libro, Natural Religion, la religión natural, en el que él planteaba una idea, yo creo que siempre la he considerado muy interesante. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX. En el que dice, claro, en algún sentido la religión procede de un concepto que él dice los seres humanos no podemos entender de ninguna manera, que es el concepto de lo infinito. Es un concepto que nos viene a la cabeza cuando observamos el cielo, el espacio, las estrellas, etc. Nos viene esta idea de lo infinito, pero es algo absolutamente inexpresable para nosotros, y yo siempre se imaginaba pues humanos primitivos, ¿no? Imagínate, si eso es difícil para nosotros, imagínate, pues no sé, hace 20, 30 mil años, ¿no? ¿Cómo debían esos seres que ellos se imaginaban, ¿no? tan con ideas tan precarias y con una mentalidad tan poco desarrollada, ¿cómo podían ellos llegar a entender este concepto tan complicado que seguramente les debía venir a la cabeza, ¿no? No lo podían, entonces tenían que representarlo de alguna manera. Y este es un concepto fundamental que veremos después en muchas aproximaciones a la religión. La religión es un intento de representar algo que en principio parece como irrepresentable. ¿Cómo vamos a representar esta idea de lo infinito? Ellos creen, Max Müller cree que, fíjate que el razonamiento de esta gente al siglo XIX también es curioso, ¿no? Es decir, ellos se imaginan, para descubrir el origen de la religión, tengo que imaginarme cómo seres primitivos que yo no he conocido nunca, debían ellos mismos imaginarse la realidad en la que estaban viviendo. Y entonces Max Müller dice, pues esta gente seguramente necesitaba algo que representase eso inexpresable, y entonces para ellos fueron los astros que veían en el cielo lo que representaba ese concepto imposible de expresar como un concepto de lo infinito. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que Max Müller definía como una enfermedad del lenguaje. ¿Qué es una enfermedad del lenguaje? Enfermedad del lenguaje sería lo que sucede cuando aquello que representa una entidad determinada se convierte en esa entidad que representaba. Eso es lo que él llamaba la enfermedad del lenguaje. Es como si yo estoy hablando de una mesa y digo la palabra mesa para referirme a la mesa, y lo digo tantas veces que me acabo pensando que la palabra mesa es la mesa. Uh-huh. Ahora, esta es una idea fundamental que nos recuerda mucho, por ejemplo, la reforma, ¿no? La reforma protestante.
La idolatría, ¿no?
La idolatría, ¿no? La religión empieza con la idolatría, ¿no? ¿Qué es la idolatría? La idolatría no es creer en los dioses falsos, sino que es creer que los dioses están en los objetos que tú utilizas para el culto, cuando estos objetos originariamente eran simplemente símbolos.
Eso te iba a decir, es como confundir el símbolo con su significado.
Con su significado, exactamente, eso es, ¿no? Y entonces Max Müller, fíjate que Max Müller, cuando él nos busca el origen de la religión, no necesariamente está diciendo, como dirán otros autores, que la religión, otros autores contemporáneos, que la religión surge de una especie de error, ¿no? De una especie de visión errónea de la realidad. Nuestros antepasados cometieron un error al representarse la realidad, y de ahí surge la creencia religiosa. No es exactamente un error, sino que sale de una especie de confusión entre, eso que lo has dicho, ¿no? Entre el símbolo y aquello que este símbolo representa, ¿no? Uh-huh. Esa sería la religión, si tú quieres, mala, ¿no? Porque de alguna forma Max Müller dejaba de lado lo que él posiblemente, aunque nunca lo decía de manera explícita, lo que él consideraba la religión correcta, que sería la de pensar que los objetos no pueden ser en sí mismos los dioses, sino que los objetos representan, ¿no? Simbolizan, ¿no? Porque decía, es que en un momento hemos caído en eso que tú has dicho, ¿no? La idolatría, ¿no? El fetichismo, ¿no? Y ese es el origen, digamos, malo de la religión.
Creo que no hace falta, matizarlo, pero por si acaso lo voy a hacer. Aquí estamos hablando de las teorías de estos autores sobre el origen de la religión, y no que estos autores tuvieran esas creencias, que a veces luego alguno está escuchando mientras está haciendo otra cosa y se confunde. Si hablábamos de los objetos y de esa no confusión, ¿no? Entre el símbolo y el significado, lo representado por ese símbolo, ahí le van a añadir una capita más, porque le van a añadir una especie, casi como vamos a llamarlo, y con muchas comillas, alma, porque sabemos que no se deben traducir muchas veces los términos relacionados con las creencias, para construir un término que sí que ha aparecido muchas veces ya en este programa, en el Libro Rojo, como es el animismo. Y ahí me tengo que rescatar un nombre que has dicho tú anteriormente cuando definíamos la religión, que es Edward Barnett Taylor y también Herbert Spencer. ¿Quién fueron estos dos y en qué consiste esto del animismo?
El animismo, es decir, estos dos son los autores que se definen como animistas, porque eran los que plantean que el origen de la religión, claro, en el siglo XIX, para muchos la religión era la creencia en Dios, ¿no? Y ellos plantean que la creencia en Dios no sería la creencia religiosa originaria, Ah, tenemos que ponerlos en el contexto de esta segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX hay la idea de que para entender cualquier cosa del presente tú tienes que buscar los orígenes, cómo surgió lo que sea que estás intentando explicar. Yo quiero entender por qué existe la religión, yo tengo que buscar cómo nace la religión, cuál es el origen. Si descubro cuál es el origen de la religión, sabré por qué existe, ¿no? Esto es un tipo de explicación que luego cambiará, ¿no? Pero en ese momento eso se consideraba fundamental. Entonces, ¿cómo debe haber surgido la religión? La única manera de entender esto es buscar lo que ellos piensan que debía ser la religión más primitiva de la humanidad. Si descubro cómo nace la religión más primitiva de la humanidad, sabré por qué existe la religión, porque todas las demás se derivan de esa, que es la más primitiva. ¿Y cuál debía ser esta religión más primitiva? No es la creencia en Dios, dicen estos autores, sino es la creencia en lo que ellos creen, que es la idea religiosa más elemental y más básica, que simplemente tenían razón en ello, que es la creencia en la existencia del alma. El alma sería esta especie de ser espiritual que para nosotros forma parte, por nosotros sería como una especie de yo auténtico, ¿no? Es esta idea de que nosotros no somos un cuerpo, sino que somos algo que posee un cuerpo. Entonces, ¿qué es ese algo que posee un cuerpo? Es lo que las religiones normalmente definen con esta idea de alma. Entonces, ellos creen que esa es la idea religiosa fundamental y a partir de esta idea, a partir de esta creencia en el alma, se pueden derivar todas las demás creencias, ¿no? Y por eso se llaman los autores animistas, no porque ellos creían, claro, es un poco ambiguo, es lo que has dicho antes tú también, ¿no? Uh-huh. Diciendo, es que ellos fuesen animistas, ¿no? De hecho, Taylor pensaba que esta creencia era una creencia primitiva, y también tenían esta especie de visión ilustrada, positivista, ¿no? Es decir, la función de la antropología de las religiones denunciar la existencia de estas creencias.
Ah, fíjate, en serio, sí, en los inicios sí que lo veían como de alguna manera negativo.
Sí, 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 muy negativo, ¿no? Taylor tenía esta idea de la función. Nosotros estamos aquí para denunciar la existencia del primitivismo, ¿no? De estas creencias primitivas, de estas creencias irracionales, y para eso las estudiamos, ¿no? De hecho, Taylor, en la segunda mitad del siglo XIX pasó algo curioso también en muchos países europeos, que fue una especie de renacimiento de las creencias espiritistas.
Sí.
Uh-huh. ¿No? Bueno, creencias que también de una manera muy, muy curiosa también, porque el espiritismo de la segunda mitad del siglo XIX no se pensaba como religión, sino que se pensaba como ciencia, ¿no? Se pensaba que era parte de la ciencia y que la ciencia descubriría finalmente la existencia de los espíritus, ¿no? Y entonces Taylor también se interesó mucho por esta nueva moda de la creencia en el espiritismo, pero para denunciarlo, ¿no? Es decir, para decir que esto era un residuo, ¿no? Una expresión que utilizaba con frecuencia, un residuo de épocas pasadas, ¿no? Y que se vuelve a manifestar y que nosotros como científicos y como ilustrados tenemos que denunciar, ¿no? Que esto pertenece al pasado y que no debe de ninguna manera darse ningún valor, ¿no? Porque él pensaba justamente eso, ¿no? Que este es el origen de la creencia religiosa, ¿no? Y esta es la creencia religiosa más básica y más elemental, la creencia en la existencia del alma.
Bien, ese matiz que has hecho, esa aclaración del contexto en el que estamos en la segunda mitad del siglo XIX y bueno, pues ya sabemos ese interés, como bien nos comenta Carles, por el espiritismo, por el ocultismo, la teosofía que van haciendo en esos momentos, el interés por todo lo que llega de Oriente, que es como el redescubrimiento de Oriente, y un popurrí pues que, como bien dices, a muchos les horrorizó, a otros les fascinó, como veremos luego en Jung. Otro nombre importante, y que ese sí que les suena un poquito más, yo creo, a los oyentes del libro rojo, es James Frazer, por su, bueno, pues por su gran obra, ¿no? Por su rama dorada. Y aquí le va a meter un componente más, ¿no? Estamos hablando justo en este siglo XIX, en esta segunda mitad del siglo XIX, en esa batalla eterna entre ciencia y fe, entre ciencia y religión, pero él le añade un componente, no sé si en el medio de la batalla, que es la magia, el pensamiento mágico. ¿Qué era la magia para Fraser y cómo él la sitúa en el origen de las religiones?
Sí, Fraser escribe este libro extraordinario, ¿no? La Rama Dorada, ¿no? En su primera edición me parece que tenía 12 volúmenes, ¿no? Que luego hizo esa edición de bolsillo, ¿no? Que es la que hemos leído todos, ¿no? Y que fue en su momento casi un bestseller, ¿no? Es un libro que se lee muy bien, ¿no? Porque Fraser era muy, muy, muy buen escritor, ¿no? Con ese inglés victoriano, ¿no? y es un libro absolutamente fascinante, en el que recoge rituales, creencias de prácticamente todo el mundo. Pero en la primera parte propone no es un libro específicamente de teoría, de hecho es todo lo contrario, ¿no? Es un libro que recoge informaciones muy variadas, ¿no? Pero en la primera parte sí que él plantea una especie de teoría, ¿no? Una especie de reflexión teórica sobre cuál puede ser el origen de la religión. Él no descarta la idea de Taylor, ¿no? De que la religión proviene de esta creencia en los seres espirituales, pero él plantea de que la religión tiene surge de otra creencia más antigua, que es lo que él llama el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico lo define de una manera muy sencilla, ¿no? El pensamiento mágico es simplemente el intento de explicar la producción de fenómenos naturales, pero ignorando cuáles son las leyes que determinan la producción de fenómenos naturales, ¿no? Fraser parte de un principio muy básico, ¿no? Los seres, estos seres primitivos que ellos se imaginaban, ¿no? Y pensaban, ¿cómo debía el hombre primitivo o el ser humano primitivo? Bueno, ellos siempre hablaban del hombre. ¿Cómo debía explicarse la realidad si no tenían los conocimientos que tenemos nosotros, ¿no? Por tanto, debían producir explicaciones erróneas necesariamente, porque ellos no poseían. Nosotros poseemos la ciencia que nos explica por qué se producen las tormentas, por qué se producen la lluvia, por qué sale el sol, por qué etcétera, ¿no? Lo que son los astros, las estrellas. Nosotros tenemos ciencia que nos explica todo eso, pero los hombres primitivos debían ver esa misma realidad que nosotros vemos y también, en un sentido quizá más directo que nosotros, debían ser dependientes de fenómenos naturales, como podría ser la lluvia o hasta a merced de fenómenos naturales, como pueden ser las inundaciones, etc. Y tendrían que buscar explicaciones para esos fenómenos, ¿no? Y además tendrían que buscar maneras de comprobar esos fenómenos. Pues bien, a falta de la ciencia, lo que ellos producen es la idea de que existen una serie de fuerzas que nosotros desconocemos, que son las responsables de la producción de esos fenómenos. ¿Y cómo podemos controlar esas fuerzas? Pues mediante acciones rituales. ¿Qué son las acciones rituales? Las acciones rituales son simplemente actos que tú en un momento determinado has realizado y que casualmente han dado lugar, han ido asociadas a un resultado que tú deseabas, ¿no? El ejemplo que yo pongo siempre a mis estudiantes. Imagínate que tú vas a un examen y te pones una camisa roja, sería, casualidad, y tienes una muy buena nota. Entonces harás lo que Fraser llamaba el principio de asociación de ideas, ¿no? Vas a asociar la idea de ponerte la camisa roja con tener buena nota en el examen. Y a partir de ese momento, pues siempre que vas a un examen te vas a poner esa misma camisa, ¿no? Pues a partir de ahí, eso que nosotros llamamos superstición, ¿no? No tiene ninguna base científica, porque tú tienes conocimientos de por qué los fenómenos naturales se producen. Pero el ser primitivo no tenía esos conocimientos. Y por tanto, el hombre primitivo, pues asociaba estos dos fenómenos, y eso era el pensamiento mágico. Y ese es el pensamiento que está, según Fraser, antes, digamos, del pensamiento religioso.
Yo debo ser muy primitivo porque de estos rituales tengo muchísimos.
Claro, sí, sí. Pero lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros tenemos todos estos rituales, pero digamos somos conscientes de que lo llamamos con este término derogativo, supersticial,
claro,
¿no?
Claro.
Como no entrar en la habitación número 13 y todas esas cosas, ¿no? Todas sus supersticiones, y ellos en la situación de dirán, todo esto son residuos, ¿no? Residuos de la mentalidad primitiva que aún tenemos, ¿no?
Uh-huh. Yo sobre todo jugando al fútbol. Cuando jugaba al fútbol, vamos, como ese día hubiera jugado con tal camiseta de interior debajo, pues como bien has dicho, si me iba bien el partido, me la tenía que poner ya para siempre.
Claro, claro, pues eso mismo.
Estábamos hablando del ritual y hoy se nos van a quedar muchas cosas fuera, porque hoy sobre todo nos vamos a centrar en nombres. A mí me gustaría que algún día, Carles, podamos hablar de términos, ¿no? De qué es el ritual, de qué es el sacrificio, el mito, la leyenda, el rito de paso de Tarnes, yo qué sé, ahí hay mucho, mucho desde la teoría de la antropología, yo disfruto mucho, mucho aprendiendo, o sea que algún día podemos dedicar un capítulo también a todo eso. Pero hoy seguimos con nombres. Yo hace unos añitos, ya lo saben los oyentes, yo soy diseñador gráfico de profesión, de formación, hoy en día profesor, no tengo nada que ver, digamos, en mi formación con la antropología, pero bueno, hace unos años pues decidí ponerme manos a la obra y empezar a estudiarla en el tiempo que podía, pues en la universidad. Y uno de los primeros nombres que recuerdo, que a mí no me sonaban de nada y que aparecían en esos libros, fue el de Malinowski, ¿no? Le podemos considerar un pionero, un disruptor en el método, ¿no?
Sí. Bueno, Malinowski sí, es uno de los autores que los antropólogos consideramos como fundador de la antropología moderna. La antropología surge en el siglo XIX como ciencia, si tú quieres, de la especie humana, pero aún no consideramos que era una disciplina moderna hasta la aparición de la investigación de Malinowski. ¿Cuál será la aportación fundamental que hizo Malinowski? Pues de una parte metodológica. Los antropólogos anteriormente hablaban de estos seres, tú que has mencionado varias veces, ¿no? Hablaban de estos seres primitivos, pero se imaginaban, ¿no? Cómo debían pensar, ¿no? Malinowski dice que esto no es científico y que si queremos estudiar al ser humano, hay que estudiarlo directamente. No podemos especular cómo debía pensar, ¿no? Nuestros antepasados hace 20 o 30 mil años, uh-huh. Eso no lo sabemos, pero observamos que a nuestro alrededor hay muchísimas sociedades diferentes, muchísimos seres humanos diferentes, y esos son los seres humanos que tenemos que estudiar, y los tenemos que estudiar directamente. Es decir, tenemos que ir a vivir donde están viviendo ellos, que es lo que él hizo, en su trabajo que hizo, una investigación que hizo en Melanesia, y hay que estar conviviendo con ellos y formando parte de su manera de vivir, ¿no? Y es así como entiendes tú lo que es un ser humano. Eso fue una gran revolución en el estudio del ser humano. Ahora es lo que hacemos todos los antropólogos. Si queremos hacer una investigación, tienes que investigar cualquier grupo de personas. Lo que tienes que hacer es ir a vivir con ellas. Pues bien, eso que ahora nosotros es lo normal, eso es lo que inaugura Malinowski, eso, por eso Malinowski lo consideramos fundador de la antropología moderna. Eso en el plano metodológico y en el plano teórico, Malinowski descarta esa visión que tenían en el siglo XIX de que para entender cualquier institución tienes que buscar los orígenes. En el caso de la religión, como hemos dicho antes, para entender por qué existe la religión, tengo que buscar la religión más primitiva, la primera de todas. Uh-huh. O sea, cuando sepa por qué ha surgido esta religión, sabré por qué existen todas las demás. Malinowski descarta totalmente este planteamiento, dice, no, esto es una especulación, yo no sé cuáles son los orígenes de la religión, ni lo puedo saber, ¿no? Solo puedo especular. Por tanto, ¿cómo voy a explicar la existencia de la religión? Él plantea lo que luego se llamará el funcionalismo, bueno, él mismo también lo llamará así, el funcionalismo. ¿Qué significa el funcionalismo? Que yo analizo los comportamientos, las instituciones o las creencias buscando la función que cumplen. Uh-huh. ¿para qué sirve? Es decir, en vez de buscar en el pasado de dónde viene, es como si buscase hacia el futuro. ¿Y esto para qué está aquí? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Qué necesidad satisface? Así tengo que explicar todas las instituciones humanas y así tengo que explicar la religión. Si yo pienso la religión como algo que sirve para alguna cosa, que cumple alguna función, que satisface alguna necesidad, y eso es lo que explica que exista la religión, estoy dando una visión radicalmente distinta de la que se daba en el siglo XIX. Ya no me interesa para nada los orígenes, ya no me interesa para nada buscar lo más primitivo, lo inicial, ¿no? Sino que lo que me interesa es ver en el presente por qué en esta sociedad en concreto, la que sea, existen esas creencias. Y el presupuesto del que parto es que estas creencias tienen que cumplir una función, tienen que servir para algo, tienen que satisfacer una necesidad.
Carles, llegamos un poquito a la parte final del programa. Nos quedan todavía algunos nombres que conocer y unos nombres a los que además les das gran importancia, ¿no? En este caso, casi como precursores o iniciadores de lo que serían las teorías más, ya no antropológicas, sino sociológicas, ¿no? Sea cual sea la diferencia. Y vamos a empezar por Durkheim. Igual podemos hablar un poquito antes de sus antecedentes o de sus influencias, lo que nos va a permitir conocer otro término que es el totemismo.
Sí, mira, Durkheim es fundamental, es para muchos, es en cierto modo el que inicia la disciplina de la antropología de la religión con esta obra básica y extraordinaria que publica en el año 12, que es Las formas elementales de la vida religiosa. Durkheim era formalmente un sociólogo, pero él piensa que para entender lo más básico de la sociabilidad humana hay que entender lo religioso también. Es decir, esta es una idea que ahora quizá nos parece un poco extraña, pero que en ese momento, en los primeros años del siglo XX, muchos autores coinciden en que lo religioso nos dice algo muy básico sobre la vida social del ser humano. Y eso es lo que buscaba Durkheim en ese libro, Las formas elementales de la vida religiosa. Y para entender este componente tan básico de lo que es el ser humano en abstracto, tengo que fijarme en aquello del ser humano que me parece más extraño. Porque si en esa parte de la existencia humana que me parece tan extraño, veo algo parecido a lo que existe en mi propio contexto, entonces he encontrado algo fundamental. No, es esta idea, ¿no? Es decir, si yo puedo entender a un ser humano muy, muy, muy diferente de mí, este acto de comprensión, porque ese ser humano es tan diferente, me ilumina un aspecto fundamental de la esencia del humano, ¿no? Es decir, si yo entiendo a un humano que está a mi lado, un humano con el que comparto mi vida, pues no estoy buscando nada fundamental, estoy entendiendo simplemente este humano que tengo a mi lado. Esto lo hacemos todos en nuestra vida cotidiana. Pero si yo entiendo algo del ser humano que es radicalmente distinto, entonces estoy entendiendo al mismo tiempo algo fundamental de nuestra especie. ¿No? Y entonces él lo que hace en ese libro es analizar la manifestación religiosa que él llama la más elemental. ¿Por qué lo llama la más elemental? Porque sería la forma de religión que él cree es más lejana o más exótica de lo que nosotros podemos identificar como religión, que sería la religión de los aborígenes australianos. Los aborígenes australianos en ese momento, en el siglo XIX, los evolucionistas los habían pensado como los seres primitivos por definición, ¿no? Por Durkheim ya hay otro componente, aunque él es un poco ambivalente en este sentido, ¿no? Para él los aborígenes australianos no es que sean los más primitivos, es que son los más elementales, ¿no? Y si yo descubro algo fundamental, algo en el proceso de entender, digamos, de analizar lo que son esta gente, los aborígenes australianos, me descubre al mismo tiempo algo de fundamental en un ser humano. Y entonces lo que él apunta en este libro es que lo que él identificaría, bueno, esto se cuestionaría más adelante, pero en ese momento eso sería básico. La forma de religiosidad que tenían los aborígenes australianos sería el totemismo, que sería esa especie de culto a las especies, ¿no? Naturales, ¿no? Las especies animales. Él identifica, como también había identificado anteriormente los evolucionistas, esa como una religión fundamental, como una forma de religión fundamental. No la llama, de hecho la llama primitiva, pero él lo que busca en el totemismo una vez un estudiante me lo dijo con una metáfora que creo que es muy adecuada, ¿no? Es como si el biólogo, para entender un organismo, un cuerpo, empieza estudiando las células, ¿no? Que sería lo básico, ¿no? De lo que es la vida. Pues el totemismo en los australianos sería un poco eso, ¿no? Sería una especie de célula de lo religioso, ¿no? Y si entiendo esta célula de lo religioso, entenderé algo fundamental de la religiosidad humana, pero entenderé algo que le interesaba especialmente a Durkheim, ¿no? Que es algo fundamental de la sociedad humana. Y esta es la gran aportación, ¿no? Pienso yo, de Durkheim, este libro fundamental.
El otro gran pensador del que hablas es Max Weber, y aquí te confesaré, yo no conocía su trabajo, y ha sido probablemente la parte que, preparando este programa, más, fíjate Carles, más me he echado las manos a la cabeza. Y explico por qué. Ni conocía su trabajo, ni conocía más allá del nombre de lo que es el calvinismo, ¿no? Las ideas de Calvino, y pues no sé si por mi... Fíjate, leyéndolas, y ahora si quieres las podemos comentar un poquito, leyéndolas, en algún momento me estaba trasladando al concepto de Dharma del hinduismo, concepto que, bueno, pues que, como ese, digamos, llamémoslo función, objetivo, deber, labor a la que has venido al mundo y que pues en algún momento de mi vida he podido romantizar, ¿no? Como si digamos una misión que tienes que cumplir en este planeta, ¿no? Habiéndonos encarnado. Pero sin embargo, leyéndolo en los conceptos del calvinismo me parecía terrible, ¿no? Y no suelo dar en este programa yo opiniones ni visiones personales, ¿no? Quizás se asocia demasiado con el éxito profesional, laboral, económico. Habría mucho que hablar de eso, ¿no? Podríamos estar un programa seguramente hablando de ello. Lo importante es que Weber se basa en estas ideas luteranas y calvinistas para explicar el capitalismo, casi nada. O para poner un punto, digamos, para poner una base, unos cimientos al capitalismo. Igual es ahí donde yo ya más choco, ¿no? Yo que me declaro enemigo público número uno de todo lo que tenga que ver con la política, la economía moderna y todo eso. O sea que, Max Weber, ¿quién fue?
Bien, Max Weber es, junto con Durkheim, es lo que se le consideran, ¿no?, los fundadores de la sociología contemporánea, ¿no?, la sociología como disciplina, ¿no? Ellos eran contemporáneos uno del otro, aunque no tenían mucha relación, y luego posteriormente sí que se consideraron así, ¿no? Y es curioso que los dos fundadores de la sociología, en sus obras fundamentales, no las únicas, pero ciertamente centrales, han analizado el hecho religioso desde dos puntos de vista muy diferentes. Mientras que Durkheim busca lo elemental, lo básico, que te informa sobre algo esencial de lo que es el ser humano, por eso se va a analizar el totemismo de los aborígenes australianos, no porque le interesen especialmente los aborígenes australianos, sino porque él cree que buscando a esta gente tan extraña analizando estas creencias tan extrañas, analizo algo fundamental de la especie, ¿no? Mientras que Max Weber lo que busca es los orígenes de la modernidad. Él está muy preocupado por la situación de la Alemania que él vivía, la Alemania de principios del siglo XX. Era una Alemania que él entendía que no se había apuntado al carro de la modernidad y buscaba cuáles pueden ser la explicación, ¿no? Entonces, lo más interesante, pienso yo, de la aportación de Weber, por lo que hace referencia al estudio de lo religioso, es esta conexión que él establece entre una forma de creencia específica, sería el calvinismo, y los orígenes del capitalismo. ¿Por qué tiene la religión que tener ninguna relevancia en los orígenes del capitalismo? A nadie se le había ocurrido que eso se podía conectar. Claro, Max Weber, que era un gran admirador del capitalismo, era una ideología política que identificaríamos solamente como liberal actualmente, uh-huh. y era un gran defensor de la sociedad capitalista, ¿no? Que él decía que en Alemania no se había desarrollado suficientemente, pero él se da cuenta de que hay algo absolutamente irracional en el funcionamiento de la economía capitalista, que es esta idea de que yo tengo que producir siempre más barato para conseguir beneficios, pero estos beneficios no me los voy a gastar, sino que los voy a invertir en mi empresa para producir aún más barato, para producir aún más beneficios, que tampoco me voy a gastar. Claro, visto así,
escalofrío.
¿Qué economía más rara, ¿no? Es decir, tengo que producir un montón de riqueza, no para gastarla yo, sino para invertirla y producir más riqueza, pero no para gastarla, o sea, es loco, ¿no? Si lo miras así, ¿no? Claro, ¿por qué los capitalistas hacen eso? Es que Weber se da cuenta de que no tiene más remedio. Porque si yo no hago esto, mi vecino de al lado, pues va a producir más barato que yo, y como que él va a producir más barato que yo, él se va a comer el mercado, y entonces me va a echar fuera, ¿no? Por tanto, esa irracionalidad del capitalismo es una realidad inherente en la propia economía. No es que los capitalistas tengan esa obsesión por producir, producir, producir. Claro, tú me dirás que esta es una visión idealizada del capitalismo, ¿no? No funciona exactamente así, pero bueno, es igual, dejamos eso aparte, ¿no? Esa es la manera como lo veía. Claro, él se da cuenta, digamos, el empresario capitalista no tiene otro remedio que invertir sus beneficios, porque si no lo hace, pues terminará echando del mercado, ¿no? Pero entonces él se plantea, ¿y cómo fueron los inicios entonces, ¿no? ¿Cómo empezó esta locura, digamos, del capitalismo? Uh-huh. Una vez el capitalismo ya empieza, está claro que tú no tienes más remedio que seguir esta lógica muy racional de invertir los beneficios, porque si no desapareces. Pero ¿cómo surge esto por primera vez? Entonces él plantea esta idea, que en ese momento absolutamente revolucionaria, de que era necesaria una creencia externa a la propia economía capitalista para impulsar la economía capitalista. Y esa creencia externa es lo que él descubre en el calvinismo. Y en particular en una doctrina que desarrolla el calvinismo, pero que de hecho tenía de antes, ¿no? De San Agustín, por ejemplo, ¿no? Que es la idea de la predestinación. La idea de que el mundo ya está decidido, de que Dios decide el mundo en el momento que lo crea y que todo lo que pasa es porque Dios así lo ha establecido, ¿no? La idea de la predestinación, ¿no? Que él, en cierto modo, razona y dice, es que esta es una idea que, en cierta manera, se deriva lógicamente de la creencia de un Dios omnipotente, ¿no? Porque si partimos de la idea de que existe un Dios omnipotente, este Dios lo puede todo, este Dios lo sabe todo, este Dios necesariamente ya sabe lo que va a pasar en el futuro. Y si este Dios ya sabe lo que va a pasar en el futuro, cualquier cosa que nosotros hacemos ya está decidida, ¿no? Ya está predestinada, ¿no? Esta idea que parece lo más contrario, tú si tienes, coges la idea de la predestinación y dices, bueno, todo está ya decidido, entonces, ¿Qué puedo hacer yo en esta vida, ¿no? Parece que sea contrario a la acción, ¿no? Parece que sea que te estimula una especie de pasividad. Si todo está decidido, ¿para qué voy a molestarme yo en hacer nada? Ya lo ha decidido Dios. Pues bueno, de ahí Weber consigue demostrar que esa creencia es lo que da lugar al capitalismo.
Sí, también.
Eso es lo de la gran... Yo creo que la gran aportación que hace Weber, ¿no? En esta obra fundamental, ¿no?
Claro, porque ahí sí podemos...
Sí, por capitalismo.
Si podemos aclarar eso, ¿no? Para que nadie se pierda lo que estamos hablando, ¿no? Un poco yendo a las ideas calvinistas, es si Dios ya, eso, como bien decías, ¿no? Si ya me ha dado un papel y además sabe cómo voy a terminar, pues ¿qué hago, no? Y él lo que dice, muy, como decía yo, ¿no? Muy, muy, muy similar en algunos puntos al concepto de Dharma en la India, en el que tú tienes que cumplir un poco con tu misión, con tu cometido, para poder progresar, de alguna forma, subir en el escalafón de castas, ¿no? En la siguiente vida, pues eso es un poco similar lo que dice Calvino, en el sentido de, oye, tú lo que tienes que hacer es que lo que has venido a hacer en este mundo, es decir, tu trabajo lo tienes que hacer bien, ¿no? Ya no es tanto por el acumular, sino por hacer las cosas bien hechas y dedicar toda tu vida a la producción, ¿no?
Sí, bueno, esta es la idea del trabajo, pero esto ya viene de Lutero, ¿no?
Vale.
La aportación fundamental del calvinismo, que la lectura que hace Weber, es que, claro, si todo está decidido, yo no puedo hacer nada para salvarme, ¿no? Es decir, la idea de los católicos, ¿no? De que depende de lo que yo haga, pues, o me salvo, o me voy al infierno, ¿no? No. Tú no te puedes hacer nada para salvarte, ¿no? Entonces, Lutero decía, sola fide, ¿no? Solo la fe. Tú tienes que tener fe, punto, ya está. Pero no tienes que pensar que tus acciones son una especie de créditos, ¿no? Que luego vas a utilizar para poder ir al paraíso. Nada de eso, porque eso ya lo decide Dios, Dios es omnipotente, ¿no? Pero entonces Calvino introduce otro matiz. Calvino dice, claro, el cliente debe entrar en una situación de angustia profunda, porque yo no sé si estoy entre los elegidos o no. ¿Cómo voy a saber eso si eso lo ha decidido ya Dios?
Claro.
Entonces, esta angustia profunda que tiene que entrar al cliente, la angustia de... No la angustia de si voy a hacer lo correcto. No, es que esto no te va a servir de nada. La angustia de si Dios te ha elegido a ti, ¿no? Si estás entre los elegidos, ¿no? Esta angustia te lleva a buscar signos de que eres el elegido. Y esto es lo que te da tranquilidad. Fíjate tú, vas a buscar signos. ¿Y cuáles son estos signos de que tú estás entre los elegidos? Los signos es el éxito en tu trabajo. Si tú tienes éxito en tu trabajo, ese es un signo, no es una seguridad, nunca vas a estar al 100% seguro, pero es un signo de que estás entre los salvados. ¿Y cómo voy a demostrar ese, cómo voy a buscar ese éxito? Pues él, entonces Max Weber, dijo, aquí está el origen del capitalismo. Estos calvinistas lo que hacen es producir y producir más dinero, más dinero, más dinero. ¿Por qué? ¿Creen que eso les va a servir para ir al paraíso? No, eso ya está decidido. Eso es simplemente un signo de que tú estás entre los elegidos. Uh-huh. Y esa es la manera como Max Weber cree que el calvinismo dio lugar, ¿no? Es decir, yo eso se lo explico a los estudiantes de manera muy sencilla, ¿no? Imaginaros que yo soy Dios, ¿no? Y ya he puesto las notas finales ya las he puesto, porque yo ya sé el destino vuestro.
Uh-huh.
Está todo decidido, ¿no? O sea, yo ya he firmado las actas, ya están firmadas, pero vosotros no lo podéis ver esto. Entonces, ¿en qué situación nos caéis? Entonces, el estudiante calvinista será aquel que empezará a buscar signos de la salvación.
Wow.
Signos de que yo estoy aprobado. ¿Cómo los vas a buscar? Pues presentarás un trabajo. Y entonces buscarás que yo te diga, este es un trabajo excelente. Y si yo te digo, este es un trabajo excelente, entonces estarás tranquilo. Bueno, este es un signo de que yo estoy entre los aprobados. Pero si te digo que este trabajo, bueno, no es muy bueno, entonces entrarás en un estado de angustia.
Total.
Y eso es, claro. A lo mejor no estoy entre los elegidos. Voy a presentar otro trabajo. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otro. Y ahí empieza la lógica esta de la acumulación capitalista, ¿no? voy a conseguir más beneficios. No porque los beneficios me compren el paraíso, ¿no? que eso ya está decidido por Dios, sino porque eso me producirá esta especie de tranquilidad psicológica de que yo estoy entre los elegidos, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues vamos a terminar, si se le puede llamar terminar, porque obviamente aquí daría para muchísimos sí, autores, sí. Y como decía, conceptos, ¿no? Hablaba antes, pues eso, de que algún día de poder definir lo que es el ritual, lo que es el mito, pero pues también ideas como el relativismo, aunque hemos hablado aquí un poquito del relativismo lingüístico, pero bueno, vamos a terminar con Freud y con Jung. Todo el mundo sabe la importancia de Jung en este proyecto. Y siempre he explicado por qué, o sea, no porque yo sea ni muchísimo menos junguiano, porque para eso tendría que conocer las ideas de Jung en profundidad, pero si a mí algo me atrajo de Jung hace ahora 8, 9, 10 años es su curiosidad infinita, ¿no? Su apertura, sus ganas de no descartar nada para poderlo aplicar luego en su terapia. En el lado opuesto tenemos a Freud, que era, como decíamos al inicio, el que de alguna forma señalaba con un dedo, ¿no? Y decía, oye, yo te voy a curar de tus creencias. Le estoy poniendo aquí muchísimas comillas a lo que estoy diciendo. Y eso ha hecho pues que de Sigmund Freud poquito o casi nada hayamos hablado en el libro rojo en estos 8 años. Así que bueno, que seguramente diera para uno o para varios programas. Pero bueno, vamos a aprovechar este final de programa, Carles, para contar un poquito. ¿Qué pensaba Freud respecto a la religión? ¿Qué dejó escrito en esa obra que también, bueno, pues es uno de los grandes clásicos, ¿no? De la literatura antropológica, de alguna forma, que es Totem y Tabú, ¿no? ¿Por qué chocó tanto luego Jung con él en este aspecto, ¿eh? Luego habría muchos que tienen que ver con otras cosas más relativas a la mente, aunque bueno, todo va a estar obviamente en ellos dos relacionados con la mente, ¿no? Con el consciente y el inconsciente, ¿no? Pero ¿por qué chocó tanto Jung con las ideas de Freud? ¿Cuáles eran las ideas de Freud respecto a lo religioso?
Mira, las ideas de Freud, en cierta medida Freud fuera, yo creo que se puede definir como uno de los últimos grandes ilustrados, ¿no? Él estaba absolutamente fascinado por esa cara oscura del ser humano, la parte más incomprensible del comportamiento humano, porque él se aproxima a esa parte incomprensible como terapeuta, ¿no? Hemos de olvidar que Freud busca la curación, digamos, de lo irracional, ¿no? Lo que pasa que, a diferencia de otros autores, en esta misma línea, ¿no? La definición de lo irracional, ¿no? El comportamiento irracional que él considera como el objeto de su objeto de estudio, que es lo que le llama la neurosis, tiene un amplio zona gris en que se sobrepone con el comportamiento normal de las personas, ¿no? Es decir, la neurosis no es aquel comportamiento que tú identificas claramente, aquí esta persona tiene una patología, es un comportamiento que tiene una dimensión claramente patológica, pero tiene otra dimensión en que es muy difícil identificar dónde empieza lo patológico y dónde empieza o se conecta con aspectos normales del comportamiento, ¿no? Pero Freud siempre tenía este planteamiento, es decir, yo voy a entender lo irracional en un ser humano, y él consideraba la religión como la manifestación más clara de ese irracional. En un momento determinado dice, la religión es como una especie de neurosis colectiva, del mismo modo que la neurosis es una especie de religión individual, ¿no? La religión del individuo propio, ¿no? Es decir, haciendo esta conexión entre la neurosis, patología del ser humano, y la religión como patología de la especie, así podríamos decir, ¿no? Por tanto, hay esta actitud, digamos, yo diría que de una parte de fascinación por este aspecto irracional, pero también de necesidad de terapia, ¿no? Es decir, yo tengo que curar el ser humano de esta patología, ¿no? Y en el ser humano individual es lo que llamamos la neurosis, y a nivel de la especie, y eso lo dice en muchas ocasiones explícitamente, ¿no? Es la creencia religiosa. Y aquí es lo que me has preguntado antes, una de las diferencias fundamentales con Carl Jung. Hay muchas diferencias fundamentales, ¿no? Carl Jung fue el discípulo privilegiado de Freud, ¿no? Hay esa película, ¿no?
Bueno, ¿cómo se llama esa película?
Un método peligroso.
Método peligroso, sí, exacto, sí. ¿No? Que se refleja también, ¿no? Parece que es Viggo Mortensen, ¿no? Que es de Freud.
¿No? Sí, yo no la he visto, creo que, pero sí me suena que era Viggo Mortensen y es sí. Otro actor rubio, no me acuerdo del, hace de Jung, sí.
Sí, pues no, pero bueno, sale muy bien esta fascinación que tiene, y efectivamente fue así, ¿no? Tengo una especie de fascinación mutua por los dos, ¿no? De Freud descubrir en Jung su discípulo ideal, la persona que va realmente a continuar con mi proyecto, y Jung ver en Freud, pues casi un dios, ¿no? Pero a partir de un determinado momento, bueno, se produce la ruptura. Y en uno de las razones de esa ruptura es que frente a la idea, digamos, si tú defines el hombre, el ser humano, como integrado de estos dos componentes, lo racional y lo irracional, y que la patología del ser humano proviene de esta parte oscura del irracional, la curación de esa patología, desde el punto de vista de Freud, sería la absorción de lo irracional en lo racional, ¿no? Es decir, la parte consciente de tu mente tiene que absorber lo que pasa en tu inconsciente. Y ese es el objetivo de la terapia de psicoanálisis de Freud. Si lo que está oculto en tu inconsciente pasa a la conciencia, entonces desaparecerán los síntomas de la neurosis, ¿no? Es como si te dijesen, para superar la irracionalidad del ser humano, tengo que convertir lo irracional en racional.
Yeah. Yo creo que eso es una gran diferencia y en la forma de entender las cosas de los dos, ¿no? Como bien dices, exacto. Freud es casi como si estuviéramos hablando, voy a poner en términos muy muy básicos pero muy entendibles. Es como si la conciencia fuera la luz, el bien, la inconsciencia, la oscuridad, el mal, y tengo que transformar esa inconsciencia, exacto, o sea, ese inconsciente en conciencia. Mientras que Jung lo que te está diciendo, cuidado, aquí no hay ni bien ni mal. De hecho, una cita que he repetido mil veces es, Jung decía, yo no quiero ser un hombre bueno, quiero ser un hombre completo. Es decir, yo no quiero borrar lo que está en mi inconsciente, yo no quiero borrar mi sombra, sino que la quiero integrar en mi persona, hacerla ver que es una parte más de mí.
Exacto, ¿no? Lo has dicho, no lo podía yo decir mejor de lo que lo has dicho tú. No, es Jung nos dice que lo que tenemos que buscar es el equilibrio, ¿no? Es decir, la patología, o sea, si tú buscas la patología mental, la psicopatología, en Freud sería la parte esta oscura, ¿no? Esa parte oscura que nos domina, ¿no? Ese inconsciente que nos domina y que crea esos síntomas, ese comportamiento sintomático, ¿no? La histeria, lo que sea, ¿no? Y yo debo descubrir el significado de esos síntomas, y si esos síntomas que me vienen del inconsciente los convierto en consciente, desaparecerá la patología. Para Jung es totalmente distinto. La patología es el desequilibrio. Es el desequilibrio entre estos dos componentes fundamentales del ser humano, que es la racionalidad y la irracionalidad. Uh-huh. El consciente y el inconsciente, si lo quieres, ¿no? Y cuando el comportamiento patológico sería el comportamiento en el que se produce un desequilibrio entre estos dos componentes fundamentales, y la terapia es restablecer el equilibrio. No convertirlo,
claro,
el inconsciente en consciente, que diría Freud, no convertirlo irracional en racional, sino restablecer el equilibrio entre estos dos componentes de tu persona, que tienes que ser, lo que tienes que saber es que tienes que mantener los dos.
Es lo que, bueno, hemos hablado varias veces, pero lo que Jung llamaría ese proceso, ¿no? De individuación que parte...
Individuación, ¿eh? Que, es un concepto que lo utiliza.
Claro, sí. que parte por el autoconocimiento, que parte por saber cuál es esa sombra tuya y luego, como bien decimos, pues integrarla, pero eso da para otro capítulo. Pues Carles, hemos hablado de Jung, hemos hablado de Freud, hemos hablado de Weber y de Durkheim, Malinowski, Fraser, Taylor, Müller. Hoy voy a romper un poquito la tradición de este programa, porque siempre pregunto pues por libros para aprender más. Yo, ¿qué queréis que os diga a todos los oyentes? O sea, si realmente lo que hemos comentado aquí es una muy mínima parte, muy por la superficie, de lo que es antropología de las creencias, con el subtítulo Religión, Simbolismo y Racionalidad, publicado por Fragmenta Editorial, autoría de Carles Salazar, nuestro invitado de hoy. Entonces, como el libro es un maravilloso ensayo, ¿no? Yo lo de a este tipo de libros me gusta llamarlos, son como libros de texto realmente. O sea, es como, aquí tienes el manual para aprender correctamente sobre esta disciplina, y además en la parte final hay una extensa bibliografía, con lo cual pues hoy nos vamos a ahorrar esa parte. Yo os diría, acudid ahí porque ahí tenéis todos los libros básicos para aprender sobre antropología de cada uno de los autores. A cambio, sí que te voy a preguntar nombres de otros grandes, digamos, antropólogos de la historia de las creencias que nos hayamos dejado por el camino y que a lo mejor podemos invitar a los oyentes a que conozcan, ¿no? Tampoco me tienes que dar 50, ¿no? Pero 3-4 nombres importantes para conocer.
¿Nombres de qué? ¿Autores clásicos o de
la, al mismo nivel un poquito de los que hemos estado hablando hoy, ¿no? Dentro de la historia de la antropología, tenga que ver o no tan directamente con la antropología de las creencias, pues yo qué sé, me viene a la cabeza Franz Boas, ¿no? El relativismo. Ah, pues conocer Boas. Nombres que a lo mejor los oyentes más interesados en la antropología como disciplina se puedan acercar a ellos.
No sé, es decir, hay muchos nombres. Mira, yo te diría un autor, a lo mejor... Si hablábamos, claro, habíamos hablado básicamente de la primera parte, ¿no? del libro.
Sí.
Si hubiésemos hablado de la segunda parte, pues a lo mejor hubiésemos hablado de otros autores más cercanos en el tiempo, que yo considero también que son autores clásicos. A mí se me ocurrió el nombre de Lévi-Strauss.
Claro.
Lévi-Strauss es un autor fundamental en la antropología del siglo XX y una de parte esencial de su investigación también fue en la antropología de la religión, ¿no? Y en el estudio de eso que él llamaba el pensamiento salvaje. Y
me lo voy a apuntar aquí porque yo creo que Lévi-Strauss merece un programa completo, ¿no?
Merecería,
por la importancia, supuesto, que ha tenido.
Merecería, sí, ¿no? Merecería un programa, yo creo que sí, ¿no? Por toda la figura de lo que fue Lévi-Strauss, ¿no?
Otro gran antropólogo de campo, ¿no? De trabajo de campo.
Bueno, en parte, ¿eh? Ajá. Él hizo trabajo de campo en el Brasil, ¿no? En la Amazonas.
Sí.
Pero siempre tuvo esa... Si lees, por ejemplo, Los Tristes Trópicos, ¿no? Que es una especie de libro de viajes que él escribe, publicó en los años 50. Él tuvo esa, a diferencia de Malinowski, que te dijo, no, el trabajo de campo es lo que tiene que hacer el antropólogo, tienes que ser uno más, tienes que ver el mundo desde el punto de vista de las personas que estudias, etc. Lévi-Strauss siempre tenía esa especie de angustia, ¿no? De no haber entendido nunca bien al indígena, ¿no? A pesar de que él estuvo ahí durante muchos años, en Amazonas, etcétera, pero él además lo dijo explícitamente, ¿no? Es decir, nunca pude saber exactamente lo que pasaba en las mentes de estas personas, ¿no? Diferencia de Malinowski, ¿no? Pero yo creo que la aportación de Lévi-Strauss es fundamental y, como tú dices, merecería, sí, casi todo un programa específico.
Pues me encantaría, voy a poner manos a la obra a ver quién encuentro que me pueda hablar de Lévi-Strauss en detalle, porque sí, me apetece conocer en profundidad también el trabajo de todos estos grandes nombres, no solamente de la historia de las religiones, como ha venido pasando hasta ahora, no todos estos grandes investigadores del símbolo, sino, bueno, pues los pioneros de la antropología. Por ahora, bueno, pues hemos hecho esta aproximación, nombres que para algunos, para mí, era la primera vez que oí hablar sobre ellos, y pues seguramente que os ha pasado a vosotros también. Así que, como siempre digo, pues una maravilla el poder aprender, y en este caso, Carles, muy agradecido porque nos hayas acompañado en este viaje, ¿no? En este viaje a las fuentes.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer.
Espero que hayas disfrutado y que podamos hablar en otra ocasión sobre todas esas definiciones.
Sí, seguro.
Pues hasta pronto, Carles. Ahí queda eso, Antropología de las Creencias, en Fragmenta Editorial, de Carles Salazar. Un abrazo enorme.
Adiós.
Y aquí termina el capítulo 208 del Libro Rojo, con el que celebramos precisamente esos 8 años de proyecto. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría cuando empecé? 8 años. Bueno, ya antes de nada, y reiterando, ¿no?, lo mucho que disfruto este tipo de programas más teóricos, ¿no? A mí me gusta aprender como si fuera una clase, una masterclass. Los hay más divulgativos, como fue el último, Bestiario de Asusta Niños, y otros pues en los que hay que meterse en materia densa de estudio. Y me dan ganas, además, de volver de alguna manera a sacar un poquito de tiempo para seguir estudiando con cierta metodología. Pero bueno, quería pedir perdón por si ha habido, a veces dependemos, ¿no?, de cómo son los micrófonos, de la tecnología, del lugar donde graban los invitados. No hay un estudio profesional de radio aquí para grabar, y no sé si se han colado demasiados ruidos. Espero, deseo que no haya sido muy molesto para vosotros, pero bueno, desde los medios que tengo se hace lo que buenamente uno puede. Lo dicho, agradecido por este viaje, por la historia de la antropología de las creencias. Ojalá que os haya gustado. Ahí están las redes sociales para hacérmelo saber. En los comentarios de iVoox, como siempre, en Twitter, @ellibrorojor, en facebook.com/ellibrorojor, también en mi cuenta personal de Instagram, que por ahí me escribís también muchos, @richostaris. Y como siempre en los últimos capítulos, pues os voy a leer un cachito de mi libro, de mi trabajo de campo personal, en esta vez en Chile. Aunque en esas páginas no solamente hablo de Chile, y hoy precisamente que se acerca mayo, el mes florido por excelencia, el mes cordobés por excelencia, pues quiero recordar un poco de alguna forma mis años en aquella ciudad del sur a la que tanto quiero y a la que espero bajar en unos días. Así que os dejo con el texto que le dediqué a Córdoba en mi diario de viajes, en mis volcanes y araucarias, que ya sabéis. Si queréis una copia, ya van quedando poquitas, pues me escribís por privado y os la envío allá donde estéis. Con eso os dejo y nos vemos en el próximo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Acaba de llegar la luz a este domingo primero de mayo, y me ha apetecido darte los buenos días en lugar del besito de irse a dormir, porque yo ya no entiendo mayo sin luz, sin esa luz que digo, aunque esta vez estoy muy lejos del rincón del mundo donde se inventó mayo. Dicen los que saben que con solo 4 acordes se han hecho algunas de las más grandes canciones de rock, pero con solo 4 letras llegó Córdoba y creó una sinfonía entera. Mayo, ay mayo, que me sacaste de lo gris. Mi cuerpo está hoy reposando en una cama de la ciudad de Santiago de Chile, pero mi mente está, sin duda, en La Fonseca. Está en Santa Marina, en San Lorenzo, en San Basilio, San Agustín, San Rafael, San Pedro. Menuda colección de santos. Santos de todos los olores y colores que uno pueda imaginar. Dentro de ese vivir plenamente en el aquí y el ahora, hoy no me queda más remedio que tallar un paréntesis para viajar en el tiempo y el espacio hasta la más sultana de las ciudades que el ser humano haya levantado jamás. Feliz mes de mayo, Córdoba. Espero verte pronto.